Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentan Concierto Oído, programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Conduce el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Bienvenidos al programa Concierto Oído, el programa de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Hoy tenemos una oportunidad increíble de reírnos, de compartir, de crear y sobre todo de imaginar. Así que si pueden cerrar los ojos, salvo los que están manejando, por favor háganlo. Esto es la 102.5 y por supuesto online pueden escucharnos en radio.uchile.cl. Bueno, nuestro invitado en esta semana, este lunes, es nada menos que la señora Carmen Lavanchy. Ella es músico y profesora de música y de metodología de la música y artes integradas. Es fundadora del conocido grupo infantil, como no, Mazapán. Y ganadora en el año 2005 el premio Consejo Chileno de la Música por su trayectoria y aporte a la educación musical. Fue parte del área de música de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Ha desarrollado también una importante labor incentivando la formación artística para la formación integral humana mediante argumentos de aportes formales, como a través de la defensa de esta experiencia en sí misma. A su vez, ha desarrollado un interesante modelo educativo para poder democratizar estas experiencias. Bueno, y además, sabemos que está actualmente colaborando con nuestro CEAC, el Centro de Extensión Artística y Cultural, que implementa el programa educacional con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Bienvenida, Carmen, y por favor, cuéntanos todo lo que quieres contarnos. Es tu programa.
Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, feliz de estar aquí. Y cuéntame, ¿qué quieres que te cuente? ¿Cómo quieres que partamos contando?
Mira, sinceramente, yo pensaba al revés. Yo dije, la Carmen, cuando hemos trabajado juntos en los conciertos educacionales de la Orquesta Sinfónica Nacional, veo que mueve a los niños, los hace bailar, los hace cantar. Yo dije, bueno, por favor, hazme cantar, haz cantar a los auditores, por favor. Ahora, estamos en la semana de la educación artística. Por lo tanto, es el punto del programa.
Exacto. Bueno, ¿qué es el arte para el ser humano? Yo creo que eso es lo importante. Acordarnos que las artes, bueno, y en este caso específico de la música, ¿no es cierto? Es una necesidad en nosotros y muchas veces no lo tomamos como tal. Como no sabemos de él, o le tenemos susto, o creemos que es algo que necesitamos como agregarnos como un abrigo, pero no nos damos cuenta que parte de nosotros,
o sea, es parte de nuestro cuerpo.
Es parte de nuestro ser, absolutamente. Y que hay personas que se dedican más a la música que otros, pero somos seres musicales. Claro. Entonces, esto de categorizar de repente ha sido como un flaco favor al cuento de que todos somos músicos, ¿me entiendes?
Sin duda.
Unos nos dedicamos más y otros menos. Claro. Entonces, yo creo que una cosa que yo encontré o que me encontró a mí en la vida es tratar de ligar la música al ser humano. Entonces, por eso han sido como hartas cosas, te fijas, por un lado el Mazapán, por el otro la educación, ahora que estoy metida con ustedes, te fijas, y los hago jugar, porque al final de cuentas es eso, es darle vida a la música y que cada uno de nosotros que amamos la música, siempre vamos a estar influyendo en el otro para ayudarlo a darse cuenta de que es parte de nuestra esencia.
Claro.
No es una nota que hay que sacarse. No, es una necesidad, es una manera de ver el mundo, una manera de sentir y una manera de pensar, que tampoco la gente se da cuenta, es una manera de comunicarse.
Claro. Fíjate que cuando hablábamos antes del programa, tú me decías que en el fondo lo que estás enunciando, somos todos músicos, pero está la timidez, eso es lo que yo veo por lo menos, la timidez de que no, yo no canto. No, yo no quiero cantar. En el caso mío específico, cuando hago los exámenes de admisión, tengo que hacer el examen de audición, que canten. Pero canta Cumpleaños Feliz. Canta la canción que te guste. No, yo no canto.
No, porque es esta cosa de juzgar
por
en qué te equivocaste.
Exacto.
Y es absurdo, porque en el fondo uno siempre se va a equivocar y de los errores uno aprende.
Claro.
Y además, categorizar.
Claro.
Ya, fíjate que lo que tú me dices, me pasaba exactamente lo mismo con mis alumnas en la universidad, que iban a ser educadoras de párvulo o educadores básicos.
Por supuesto.
Es como, primero que nada, hay como unas cosas muy controvertidas. Primero sí. que nada, bueno, no me voy a echar música, así que qué importa, voy a tratar de no ir a clase, claro. primero. Segundo, yo canto bonito, así que me voy a sacar un 7. Y también las personas que no habían quedado clasificadas en el coro. No, yo no canto porque no quedé clasificado en el coro. Claro. Entonces, a los 8 años determinaron a esa persona que era musical y no musical, cuando todo es un problema de desarrollar habilidades. Entonces, tienes tú toda la razón. Mira, tenemos que quitarnos muchos sustos, claro, atrevernos y no pensar que esto es gratis tampoco, obviamente que hay trabajo, pero tenemos que quitarnos mucho prejuicio.
Fíjate que es muy interesante porque a medida que vas conversando, a mí me pasan muchos recuerdos y vivencias. Tú dijiste efectivamente, se piensa que uno se va a equivocar. Y fíjate, yo digo lo siguiente, no sé si estás de acuerdo, pero pienso que uno no se equivoca. En la música me refiero, uno no se equivoca. Uno lo que hace es gana experiencia.
Absolutamente.
Porque uno va sabiendo cómo dirigirse. Tú decías, todo tiene un esfuerzo. Sí, por supuesto hay un esfuerzo. Pero ese esfuerzo, ¿dónde lo dirijo? Es saber qué camino tomar para mejorar o hacer algo de mejor forma. Por ejemplo, cuando tú vas a cantar, cuando en el caso nuestro vamos a tocar, la orquesta sinfónica va a tocar, uno tiene en la mente una idea de qué es lo que quiere que salga, la calidad, la fuerza, la energía. Y sin embargo, cuando estamos frente a gente que no tiene la familiaridad como nosotros con la música, inmediatamente se aleja. Y eso no pasa en muchos países, por lo menos años anteriores, en Alemania, en Francia, donde había mucha actividad, ya sea comunal, ya sea por las iglesias, por la familia, donde había mucho canto, donde en el fondo lo que siempre pasa, educamos a gente, yo digo más que nada en el caso de los instrumentistas, exacto, a gente que estuvo entre cuatro paredes para tocar entre cuatro paredes. No, educamos para que toquen, para que la gente disfrute, la gente pueda sentir esa sensibilidad, como digo, ese hormigueo, esa emoción.
Claro, porque es algo vivo.
Por supuesto,
fíjate, no
claro.
es que toca cuatro compases y si están bien, ya. Es todo lo contrario. Fíjate que Bicho Alarcón, que, ¿no es cierto? Que está en otras esferas en este momento, a quien yo admiro mucho, me contaba que su hija, él es director de coro, ¿no es cierto? Claro, su hija lo acompañaba de repente a los ensayos y se quedaba dormida debajo del clavecín mientras preparaban, no sé, cantatas de Bach. Tú comprenderás que esa niña, la música es tan natural como la respiración.
Obvio, por supuesto.
En cambio, una persona que nunca ha tenido música y de repente le pasan un instrumento y le dicen, haz esto, lo va a sentir extraño.
Súper,
por lo tanto, bueno, es como el habla, es como la educación temprana. Todo esto tiene que partir desde la naturalidad.
Y ahí está la palabra, naturalidad.
Claro, y de hecho, fíjate que ahora que justo estaba para el SEAC armando una guía
armando cuento
para un ensayo que hablaba de Mahler, y Mahler con lo puntilloso que era, y como que yo creo que hacía llorar a toda la orquesta. Pero él dice, fíjate, que lo primero en un ser humano es que tú tienes que tratar que la persona se enganche con la música desde la emoción.
Claro.
Pensando en una persona que era totalmente puntillista, ¿no es cierto? Maniático, y que no dejaba pasar una, pero tiene el claro que el modo primero es como enganchar, como con las personas.
Por supuesto, la química, ¿no?
La química,
por supuesto.
Exacto.
Sí. Estamos con Carmen Lavangy hablando justamente de la educación y de la educación musical y cómo llega al ser humano, cómo hace cambiar a la gente, cómo nos hace reunirnos como familia, como personas, como amigos. Y ahí justamente quiero dirigirme y hacerte una consulta. La educación artística, llamémosla así, en los colegios, en lo que tú has visto como experiencia, lo que tú has hecho como profesional, ¿se ha transformado estos últimos años, estas últimas décadas? ¿Ha habido un cambio? ¿Cómo lo ves tú?
No sé. Yo creo que hay de todo. Uh-huh. Yo creo que hay personas increíbles, ¿sí? ¿Ya? Que logran hacer que los alumnos les brillen los ojos cuando hablan de las artes. Yo creo que eso es lo importante.
Sí.
¿Ah? Más allá de lo que se haga, yo creo que hay un compositor inglés, John Painter, que también falleció, digamos, pero estuvo muy metido en educación musical, y llegó a decir una cosa tan radical como lo siguiente: me da lo mismo lo que se haga en clases de música, siempre que sea musical. Y yo le encuentro razón. ¿En qué sentido? Que puede que un profesor se encargue más del folclore, otro a lo mejor le da más énfasis a una lectoescritura, otros están escuchando música, otros creando. Ojalá que todos hagan de todo, porque eso es lo que dicen las bases curriculares, digamos.
Claro.
Pero lo importante es que sea musical, que se entienda la música por medio del hacer. Tú cuando aprendes a hablar, estás aprendiendo un vocabulario o algo para comunicarte, no para decir una lista de verbos.
No, por supuesto, es como el idioma.
Sí, pues, sí,
tiene
sí.
uno que practicarlo.
Exacto.
Fíjate que me encantaría como tratar de transmitir a los auditores un poco lo que yo estoy mirando. Yo estoy observando cuando Carmen nos cuenta todo esto, cómo mueve sus manos, con qué energía. No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que cuando uno te ve en el escenario, cuando uno trabaja contigo, como lo hemos hecho nosotros ya en varias oportunidades, uno ve esa como pasión. Y yo digo justamente, ¿cómo has visto tú a través de lo que tu trabajo con el SEAC, o sea, yo digo específicamente la Orquesta Sinfónica, con respecto al desarrollo, la metodología? Y además, la segunda pregunta, que la puedes desarrollar como tú creas, es ¿cuáles son tus objetivos? Si bien ya yo los entiendo, pero tus objetivos más como puntuales.
A ver, en el SEAC se han planteado como, bueno, varias líneas, ¿no es
claro.
cierto?
Uh-huh.
Por un lado está...
Perdón, cuando tú me dices se han planteado, ¿te refieres a todo el SEAC o es tu idea?
No, dentro del proyecto
perfecto,
educativo,
perfecto.
Lo que yo propuse. Bueno, de
no?
alguna manera ustedes ya tienen mucho camino avanzado,
sí,
digamos,
bueno,
no es que
lógico.
Yo estoy ni descubriendo la pólvora,
¿no? Lo entiendo.
Pero dentro de eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Está la orquesta y está el público que viene hacia la orquesta, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Pero también de alguna manera...
Es tu gráfico que no podemos mostrarlo porque no estamos en la televisión.
Y me costó tanto, mira que yo para la computación soy terrible, pero
la Carmen tiene aquí un gráfico maravilloso, pero no podemos mostrarlo.
Oye,
así que tienen
color,
que imaginarlo, por favor, en sus autos, en sus casas.
Entonces tenemos la orquesta por un lado que llega el público y por otro lado la orquesta de alguna manera también sale hacia la comunidad.
Claro.
Dentro de ese salir a la comunidad, ¿no es cierto? Le dimos énfasis al cuento de los establecimientos educacionales. ¿Ya?
Perfecto.
Y entonces, eso, por un lado, los establecimientos educacionales vienen a la orquesta, ¿no es cierto?
Claro.
Con dos tipos de programas que son dos modelos que después
conocidos
se puede hacer.
Conocidos por ellos.
Esto ensayando con la orquesta.
¿Sí?
Esto significa que los ensayos generales van los estudiantes a escuchar una hora de ensayo.
Uh-huh.
¿No es cierto? Esto lo tienen ustedes hace mucho tiempo.
Claro,
y siempre
claro.
los profesores, generalmente eras tú
claro,
o el director
sí, sí,
de orquesta
sí.
que daba alguna explicación.
Obviamente.
Y los niños escuchaban.
Exacto.
A eso le quisimos dar un valor agregado, que es una entrega de unas guías, que yo
claro,
creo que tú las has visto,
sí, sí,
¿no es cierto?,
sí.
donde se les da alguna cosa musical o del contexto y algunas actividades para que los estudiantes preparen antes de escuchar o después, me da lo mismo. Y esto está enfocado hacia la música y también hacia las otras artes.
Yo te voy a detener un segundo
Perfecto.
Para que continuemos, pero yeah. quiero que escuchemos el Mazapán Sinfónico.
Perfecto.
Tú estabas ahí, sabes perfectamente de lo que estamos hablando. Este es un arreglo de Sebastián Errázuriz y que comporta lo
no,
que...
de Sebastián Vergara este.
Vergara. ¿Verdad que estaba
sí,
Sebastián
Errázuriz?
Vergara, ¿eran
sí.
dos o
no, eran
tercero?
Tres. Sebastián Errázuriz, Sebastián Vergara y Félix Cárdenas.
Ahí está.
Los tres compositores hicieron arreglos
Exacto.
preciosos. Elegí
y,
este
sí,
porque
sí,
es
por
de la
sí.
ciudad.
Perfecto.
Entonces,
¿puedes decir cuáles son para que
sí.
nuestros auditores
Y entonces
escuchen?
Entonces partimos con una fanfarria.
Sí.
Viene... un pedacito de la canción de las polillas, que
Perfecto.
Era una ciudad de polillas. Después viene la canción del tráfico, con si ustedes están muy atentos van a poder escuchar hasta bocinazos, ¿ya? Después un tradicional del mazapán, que es el globito.
Ajá.
Luego el indio Jerónimo, que de alguna manera, quizás, no sé por qué, pero Sebastián se imaginó a Jerónimo, este indio piel roja, que aparece porque en las ciudades pasan todas las cosas.
Bueno, esto todo interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y dirigiendo la orquesta el maestro Francisco Núñez Palacios.
Globito de rojo color subía y subía para ver el justo el tuido, si tú estás muy dormido, el darte un gran aullido. Jerónimo, gran jefe de los toltuidos, si tú estás muy dormido, el darte un gran aullido.
Esto fue el Mazapán Sinfónico por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro Francisco Núñez Palacios. Y ahora vamos a una pequeña pausa.
El Ballet Nacional Chileno y Power Peralta se reúnen por primera vez en el escenario con Hats Off. Sumérgete en el imaginario del circo y la comedia musical en una obra que conjuga la danza contemporánea con el baile urbano. 7 funciones a partir del 27 de abril hasta el sábado 11 de mayo, todas a las 20 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas en boletería y por sistema Dale Ticket. Más información en www.balletnacional.cl.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Concierto Oído.
Y este es el segundo bloque de Concierto Oído y siempre como invitada la señora Carmen Lavangy. Carmen, yo te interrumpí, yo me disculpo, pero como hay tiempos en la radio, por favor continuemos y cuéntanos este gráfico tan lindo que estamos viendo.
Bueno, estábamos partiendo con los ensayos generales, sí, de la orquesta, claro, ¿no es cierto? Con, claro, la guía que recibe.
Que es el fondo de tu proyecto, que es lo que haces para que haya contacto musical.
Claro, que haya, exacto, contacto, y entonces a partir de eso también estamos pidiendo retroalimentación de parte de los profesores y los, claro, estudiantes, claro, de modo que esto se transforme como en un diálogo de cómo nosotros podemos seguir ayudando y cómo ellos entienden lo que nosotros,
por
les,
supuesto,
entregamos. Tanto la música, sí, como las ideas, sí, de las actividades.
Claro. Lo que pasa es que, fíjate que me han preguntado, me dicen, pero cómo, en el fondo, cómo se puede, porque siempre digo yo, a ver, ¿qué le pregunto a Carmen? Me dicen, pero pregúntale, me dice la gente, para, ¿cuáles son los ejemplos para que estas actividades se desarrollen y que lleguen al chico, a la niña, y los profesores se hagan partícipes, porque muchas veces, soy sincero, hemos visto conceptos educacionales donde los profesores están muy cuidadosos en que los niños no metan ruidos.
Exacto.
Pero no más que eso, y lo cual se le agradece muchas veces. Pero creo que también lo que tú tratas de hacer, yo creo que es otra cosa.
Sí, yo creo que lo importante es que todos, especialmente los estudiantes, digamos, sí, y quizás incluso algunos sí, profesores, cuando no van los profesores de música, aprendan
claro,
a escuchar, la escucha de verdad.
Exacto.
No escuchar en silencio porque se van a enojar o te van a poner una anotación, sino que porque la música te está diciendo algo.
Sí, asustada.
Por lo cual, claro, hay que como graduar un poco, o sea, no puedes partir con un movimiento que dure 40 minutos y para un niño que nunca ha tenido esa experiencia.
Claro,
¿ya? Entonces,
claro.
Bueno, en el caso de los ensayos de orquesta,
sí,
obviamente
uh-huh,
es lo que la orquesta va a tocar en esa
claro,
tarde, ¿no
por
cierto?
Supuesto, claro.
Pero
claro,
también hay otras modalidades, y ahí uh-huh, caeríamos en lo que es la sinfonía
claro,
para estudiantes,
claro,
donde la orquesta se pone en función, ¿no es cierto?, de personas que también pueden saber de música, pero en general son personas que son sus primeras experiencias.
Ahora tú te refieres, por ejemplo, cuando hemos hecho de Rossini al Guillermo Tell.
Por ejemplo,
ya,
cuando
ajá,
cuando escuchamos, por de pronto,
sí,
el Guillermo Tell de Rossini es muy oreja.
Claro.
Por lo tanto, y además que los niños inmediatamente lo relacionan con, porque hay que crear ganchos, ya sea como desde el punto de vista musical o de los contextos, ¿no es cierto? Ya sea que, mira, esta música vas a escuchar pom, 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 por ejemplo, que era cuando le estaban pegando la cabeza, o algo de contexto, esta persona
claro,
lo compuso cuando estaba enamorado de bla, bla.
Por supuesto.
En el caso de Guillermo Tell, lo relacionamos, especialmente los mayorcitos, ya los niños no tanto, pero
sí,
tienen, ¿no es cierto?, el llanero solitario,
claro,
y además que se nota el galope de los caballos.
Sí,
entonces, eso es una música que te llama.
¿Te
¿ya?
parece que la escuchemos?
Escuchemos la
escuchemos
música.
Esta abertura de Rossini, que en este caso fue el concierto del 17 de mayo del 2013, pero vamos a escuchar, si te parece, los cuatro últimos minutos, que son justamente la cabalgata. Cosa
exactamente.
Que la música diga lo que tú estás justamente
exacto,
conversando.
Y los auditores, que cierren los ojos e imaginen.
Sí, por supuesto.
Ah, claro.
Adelante.
Thank you.
parte de la obertura de Guillermo Tell, de Rossini, dirigido por el maestro Joseph Vincent. Carmen, justamente aquí estábamos contando cómo reaccionan los niños. Tú me decías que hay una historia increíble.
Es bien impresionante, especialmente con este tipo de música, claro. Porque nosotros le hemos pedido, como te contaba, a los profesores que nos manden lo que los niños y adolescentes uh-huh. han sentido con esto.
Claro.
Y fíjate que no es solo la música. Primero que nada, que descubren cosas de la música que uno no esperaba que dijeran.
Por supuesto.
Y por otro lado, el hecho de que se haga algo para ellos como estudiantes.
Me
acuerdo unos niños de un liceo de aplicación. O algo como, sí. Muchas gracias por acordarse de nosotros. Mm. ¿Cómo nos acogieron? Gracias a los músicos. O sea, si cada músico leyera, no
claro,
sé, cinco de estas retroalimentaciones, quedaría con lágrimas en los ojos.
Por supuesto.
Sí, sí.
Fíjate que justamente yo quiero referirme a tu malambo.
Ah, claro. Bueno, ahí teníamos... Buscar, claro, así como yo te decía que se pueden buscar cosas del contexto,
claro.
Como en el caso de Guillermo Tell, que si uno escucha las cabalgatas, ¿no es cierto?
Entonces,
no es una cosa netamente musical, pero sí, porque el ritmo del galope y
claro.
la emoción
claro
y también
sí.
el cuento por un lado, o del llanero solitario de Guillermo Tell. Pero también uno puede ir a elementos netamente musicales
claro.
para ir creando como uh-huh. nexos, ¿no es cierto?
Claro.
Crear relaciones,
claro
que de eso se
supuesto.
Trata, así uno
sí,
crece.
Obvio.
Entonces, con el malambo de Ginasteras, uh-huh. que es un ritmo propio, ¿no es
claro.
cierto?, del folclore argentino, tú te acuerdas
sí,
que lo
perfecto.
Que hicimos fue que hicimos una serie de versos rítmicos
sí,
que repetían todo
¿Tú
esto.
Tú podrías hacer una muestra,
pero
por
claro,
favor.
Teníamos varias cosas. Uno era como la parte, como la, lo básico, que
sí.
era bombo, malambo, milonga, mondongo. Bombo, malambo, milonga, mondongo. Y toda la percusión me acompañaba y
sí,
sonaba
sí, sí,
mucho
sí,
mejor.
Por supuesto.
Después había otro, ¿no es cierto?
Sí.
Donde había un poco como más la acentuación, que era... Y eso esto se lo enseñábamos al público,
sí, sí,
¿te
claro.
acuerdas? Y
lo
después
repetíamos.
Hacíamos una polirritmia, cada
sí,
uno
sí,
decía
sí.
una parte. Chacarera, chiripá, chamamé. Chacarera, chiripá, chamamé. Como el golpe en el del bombo, ¿no es cierto? Y después entonces había uno donde veíamos de la sonoridad, tanto de los instrumentos como de los idiomas, que decíamos que los
claro.
idiomas son diferentes.
Por supuesto.
Entonces en Argentina no se dice yo, sino que se dice yo.
Por ejemplo.
Yo con mi mate y mi bombo te ato y desato un quilombo así. Yo con mi mate y mi bombo te ato y desato un quilombo así. Y
claro,
teníamos un cuarto
claro.
que a veces
sí,
lo
sí,
usábamos
sí.
en otro, que era como cuando decíamos que los argentinos que nos dicen que escuchemos, dicen, che. Vos escucha, che, vos escucha. Entonces, sobre eso, si es que uno empieza a decir ciertos ritmos,
uh-huh.
cuando la orquesta toca algo que
sí,
tiene
sí, sí, ese sentido,
ese sentido
claro, claro.
o sea, es el mismo
sí,
idioma.
Exactamente.
Estamos probando la vainilla y después
claro.
te dan un helado de vainilla y tú dices,
ajá, claro.
Eso es.
Qué rico.
O sea, cuando uno experimenta algo, es
sí.
mucho más propio.
Bueno, justamente hay que explicarle a nuestro público que Ginastera, dentro de la suite Estancias, está el malambo,
así.
Obviamente en versión sinfónica y muy estilizado, pero podríamos escucharlo, ¿te parece, Carmen?
Y pasa exactamente todo, van a encontrar todos esos ritmos.
Y con nuestro amigo François López Ferrer dirige.
Perfecto.
esto fue Ginastera de las Estancias, y es, la obra es Malambo, que cantó recién y que nos indicó cómo nos hacíamos con el colegio, con los colegios y con todos la gente en el teatro. Carmen, hay mucho que conversar, por lo tanto no podemos escuchar mucha música. Sin embargo, yo quiero recordar que también hicimos La Voz de las Calles de Pedro Humberto Allende, que refleja un poco lo que es el Santiago antiguo, con todos esos sonidos del afilador de cuchillos, del que está ofreciendo su mercadería, un poco como ir a la feria, ¿no es verdad?
Exacto. Lo que pasa es que a veces también a uno, cuando no se ha metido en la música, uh-huh, ¿no es cierto?, a uno le queda la sensación que la música es lo que suena adentro de la sala de concierto, claro, y que todos los sonidos del ambiente son otras cosas. No, la claro, música incorpora todo.
Sí, pues. Entonces, ahí está la muestra.
Claro, o sea, claro. Todo sonido que nos llega a nosotros, de alguna manera va a estar en la música que hacemos.
Sí, por supuesto. ¿Ya?
Y de hecho, por eso nosotros lo que hicimos fue en un concierto, ¿no es cierto?, para los estudiantes, que incorporamos a un vendedor, claro, ¿no es cierto?, que anunciaba el cuchuflí, maní, barquillo. ¿Por qué es eso?
Bueno, porque también Gershwin.
Gershwin, por supuesto.
Americano en París. O sea, en el fondo tenemos muchas muestras de eso en la música, que es lo que realmente sucede.
En los renacentistas, pero tienen una serie de música que son, claro, los gritos de las calles que se van superponiendo.
Exactamente.
Es fascinante.
Sí,
entonces,
por supuesto.
Y eso es material con el cual uno, por ejemplo, en, sí, una sala de clase, sí, podría construir música.
Claro.
Tú le pides a tus estudiantes qué gritos de calles conocen y sobre eso uno podría construir.
Exacto.
Y entonces es parte de nosotros, no, nuevamente.
Pero sí, cuando es parte de nosotros, ya realmente es vital.
Claro, es significativo.
Claro.
Te dice algo. Si, claro, tú escuchas La Voz de las Calles y no sabes que son distintos gritos, que está, vende el pescadito y el pan amasado, y no es cierto, y el, claro, y el no sé, el bote con huesillo.
Claro. ¿Eh?
Pero yo creo que si es que uno afina el oído, puede darse cuenta que hay una serie de como pregones que están incluidos,
claro,
en esta obra.
Ahora, para llegar a esto, los estudiantes, y llegar a tanta gente, tú tienes que realizar charlas con los profesores, y yo creo que eso es importante también destacarlo.
Claro, lo bonito de este proyecto, uh-huh, es que, claro, tiene hartas cosas, y dentro de eso está la posibilidad de hacer charlas con los profesores, las, claro, cuales cada vez se están transformando mucho más en talleres, que es mucho,
fantástico,
más interesante.
Sí, por supuesto.
Porque cada profesor, uh-huh, tiene mucho que aportar.
Naturalmente.
Y al final, cuando nos juntamos personas que nos interesa algo, es para como, no sé, ponerse de acuerdo, intercambiar opiniones y de ahí sacar algunas reflexiones que sean interesantes para poder aplicar.
No, claro. Ahora, yo, fíjate, en todo caso, yo creo que para la gente que nos escucha sería importante, tanto profesores, alumnos, directores de colegio que están escuchando hoy día, de escuelas, es, ¿hay un sitio web, hay algo que puedas tú comunicarnos,
claro,
para...?
Bueno, en el si uno se mete al SEAC...
Sí, SEAC.uchile.cl.
Sí, sí, hay una parte que es el área educativa.
Claro.
Y ahí entonces, bueno, hay muchos planes, pero
sí,
por el
por
momento
supuesto,
lo que tenemos son algunas guías, uh-huh, una cosa general, y además están todas las guías de audición que se hicieron para la ensayando con la orquesta del,
¿sí?,
año 2017 y 2018.
Ajá.
O sea, hay,
claro,
como 10 audiciones con la música, de modo que cada profesor puede pescar esa música y tiene una guía con la cual trabajar.
Claro.
Y adaptarla a su edad,
sí,
a los intereses,
claro,
de los niños,
claro,
a lo que hace con ellos y todo.
Que,
así,
claro,
que bueno, y la idea es ir llenando esto, teniendo como una, no sé, que este sitio web sea un gran fuente de insumos,
claro,
para la educación musical.
Claro. Ahora, yo creo que es importante también de que noten que, como decíamos al principio del programa, estamos con Carmen Lavanchi, que pierda el miedo, que no,
sí,
tengan miedo y que participen, que lleguen al CEA, que es el Centro de Extensión,
exacto,
Artística y Cultural de la Universidad de Chile, donde está la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ballet Nacional, para que de verdad puedan vivir la música.
Exacto.
Eso es súper importante, hay que destacarlo. Mira, fíjate, hablamos de vivir la música. Yo quiero destacar algo. Aaron Copland, gran compositor norteamericano, él escribió una fanfarria para un hombre común. Bueno, tú sabes que fue un pedido de la Orquesta de Cincinnati. Este pedido fue porque en el fondo era dar un homenaje a todos los que estaban combatiendo en ese momento, estamos hablando de 1942, estaban combatiendo para las fuerzas aliadas en Europa contra el nazismo. Sabemos lo que significó eso, las muertes, las consecuencias, todo. Y justamente en cada concierto, tú me hablabas hace un rato de las fanfarrias, de lo que era primero para los reyes, para la gente importante, y esto era para un hombre común. ¿Y qué te parece si lo escuchamos y comentamos después? La fanfarria para un hombre común de Aaron Copland, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y dirigido por el maestro Leonid Green. Esto fue de Aaron Copland, Fanfarria para un hombre común. No sé si se dieron cuenta, pero es solamente bronces y percusión.
Es impresionante.
Increíble.
Es maravilloso.
Y suena, pero fantástico.
Y tiene ese toque dramático, personal. Sí. A mí me llega al alma.
Al alma, exactamente. Sí. Estamos con Carmen Lavanchy, que queremos hacerle unas preguntas más cercanas a lo que era el mazapán. Esto debido a que el CEAC, el Centro de Extensión Artística y Cultural, va a hacer una producción en CD sobre el mazapán sinfónico. Es decir, eso vamos a tener disposición física de poder escuchar este mazapán. Y justamente, Carmen, cuéntanos un poco tus recuerdos, tus presentes, toda tu vivencia en mazapán.
Mira, primero que nada, muy agradecida de haber podido compartir esta experiencia musical con todas las mazapanes, con harto público, porque no siempre se dan las cosas, como dicen los futbolistas, sí, ¿no es cierto?, de poder compartirlo.
Claro.
Esto partió muchos años atrás, ya, y yo tenía unas canciones que había arreglado para unos sobrinos, otras tareas de armonía, incluso que eran qué sé yo, y me junto con las mazapanes, que eran todas compañeras mías, etcétera, etcétera, y decidimos hacer un disco para niños, que tuviera interés musical, porque claro, consideramos, ¿no es cierto?, que si uno quiere amar la música, cualquier cosa que uno quiera amarla hay que partir desde los primeros años.
Por supuesto.
¿Ya?
Es
y
básico.
Entonces, y esto nos resultó, pudimos hacer el disco, después tuvimos la oportunidad de participar haciendo música en un programa de televisión que se llamaba El Rincón del Conejito TV, del año 80 y poco, no, menos, 70 y algo, creo, no me acuerdo, por ahí.
Perfecto.
Y después de eso nos llamaron a Canal 11, y hicimos un Teleduc también.
Mira, canal en esa época de la Universidad de Chile, ¿no?
Claro, el Canal 11, y ahí partimos con el programa de televisión, que eso también catapultó mucho a la música del grupo, porque en el fondo se estaba viendo y escuchando. Bueno, y de ahí surgió todo. Así que muy agradecida de haber podido hacer lo que hice con las personas que lo hice y que siga funcionando, digamos.
Obviamente, ¿no? Y esto, fíjate que es como de alguna forma una nueva forma de ver el mazapán, porque el sinfónico le da una característica, siempre digo, un poco más amable en el sentido musical. Cuando digo amable no es porque no era amable, sino porque musicalmente se llena mucho más y es como algo wow, algo nuevo, algo que realmente...
Se puso traje largo. ¿Ves
también,
tú?
Claro,
vestido,
claro.
Son
supuesto.
Distintos ropajes que se ponen las canciones.
No, qué maravilla. Yo realmente creo que es una experiencia única y por eso mismo yo quería un poco preguntarte con respecto a esto. Bueno, como tú sabes, el tiempo pasa muy rápido, demasiado rápido, y quiero anunciar justamente que nuestros hermanos del ballet tienen funciones este jueves 9, viernes 10, sábado 11, que tú sabes, este es el Hats Off. Esto a las 8 de la noche, 20 horas, en el Teatro de la Universidad de Chile. Y ahí hay que destacar justamente que están los hermanos Raúl y Gabriel Peralta, que son los hijos de Renato, el coordinador del ballet, y de Mónica, también bailarina del Ballet Nacional. Y justamente lo presentan en estos días junto a estos artistas un poquito, digamos, novedosos siempre. Entonces, ahora quería también decirles que para toda la información de Ballet Nacional Chileno, busquen Ballet con Ballet, LLET, balletnacional.cl, toda la información que ustedes necesitan. Bueno, tenemos que despedir a Carmen, agradecerle su presencia, y por supuesto siempre yo dejo unos 30 segundos que me cuenten algo más que quieran decir.
Bueno, primero que nada agradecer que me hayan invitado.
Un placer, ¿ya? Gigantesco.
Y muy entretenido poder hablar de estas cosas.
Por supuesto.
Y invitar a todos a conocer la música, a quererla, a encantarse con ella.
Por supuesto. ¿Sí? Como vemos ahora que tú nos has contado y nos has llevado, pero realmente a lugares increíbles. Y yo soy testigo de los conciertos educacionales de Carmen y realmente es una maravilla. Así que yo te felicito desde el punto de vista de músico, de compañero de trabajo y por supuesto, qué bueno que llegue esto y que la gente pueda valorarlo y sobre todo, como tú decías, sentirlo.
Muchas gracias. Es que esa es la música. Ella es la que nos dice qué tenemos que hacer.
Exactamente.
Ah, sí.
Muchas gracias, Carmen.
Ya, gracias.
Muy
a
amable.
Ti, muchas gracias.
Y por supuesto, pueden seguir a la orquesta y la programación del Centro de Extensión Artística y Cultural a través de nuestras redes sociales, que son sinfónicanacional.cl, en Instagram Sinfónica Nacional de Chile, y en Facebook, Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Y por supuesto, debo decirlo, si quieren escuchar de nuevo algún programa de concierto oído, van a radio.uchile.cl, ponen volver a escuchar y pueden escuchar cualquiera de nuestros programas. Entonces, ahora Alberto Durté se despide de todos ustedes, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional, y agradece su preferencia.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentaron Concierto Oído, un programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Condujo el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.